COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:20 y hoy se habla de la mini cumbre esta tarde hispano-alemana con la presencia del presidente del gobierno y del canciller alemán acompañados de 15 ministros de ambos países. Casi 500 efectivos van a velar por la seguridad del encuentro. No habrá, eso sí, nada cortado permanentemente, sino puntualmente al paso de las comitivas. Hoy tenemos, además, 3 cruceros en la ciudad, pero ninguno de ellos en el muelle de transatlánticos por razones obvias de seguridad. El asunto principal a tratar en esta mini cumbre será la formación y el empleo, con el punto de mira en la formación profesional dual, de la que Alemania es pionera, sin obviar otros posibles asuntos como la energía o la guerra en Ucrania. Previamente a la cumbre, el presidente del gobierno va a mantener un encuentro con los portavoces municipales y posteriormente uno privado con la alcaldesa. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y en las últimas horas, previa a esta cumbre, la alcaldesa se reunía con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en esa ronda de contactos que Rueda está realizando con los alcaldes de las principales ciudades gallegas, un encuentro que ha servido para que la Xunta mantenga sus compromisos con los proyectos importantes para nuestra ciudad, como ese nuevo hospital de A Coruña o la estación intermodal. La alcaldesa anunciaba tras ese encuentro que en noviembre se va a convocar el concurso de ideas para el Centro de Salud de Santa Lucía, lo que supone el desbloqueo de esta demanda histórica de los vecinos de la Falperra. Ninguna novedad, eso sí, sobre el diseño de la fachada marítima. 1:22, conocemos ya cómo se circula hasta ahora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora?
No, ningún problema. Fluidez en las vías principales de la ciudad, con excepción de Avenida do Porto, que hay más intensidad, y la zona de Plaza de Lugo, que debido a las obras que se están realizando, pues sí que hay un poquito más de lentitud en el discurrir del tráfico, pero en general no hay mayores problemas.
¿Previsiones?
Previsiones, únicamente esta tarde se va a anular el estacionamiento para bicicletas de Bicicoruña existente en Palexco, en relación con la cumbre hispano-alemana que se va a producir allí. Uh-huh. Y nada más de importancia.
¿Y el balance de accidentes?
Nada. La nota libre.
Gracias, buenos días.
Un saludo.
Esta madrugada se producía un incendio en una vivienda unifamiliar deshabitada en la parroquia de Ledoño, en Coruña. El origen del fuego todavía se desconoce, aunque, según comentaban los propios vecinos, durante este pasado martes hubo personas efectuando reformas en el inmueble. Los bomberos aseguran que la estructura ha quedado seriamente dañada. Y vamos ya con la ubicación hoy de las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir.
Tenemos una unidad móvil en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en la parada de bus en concreto. Va a estar ahí hasta las 2:30, un poquito más de una hora. Y va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche en el Instituto Rosalía Mera. En la entrada principal hasta las 2:30 tenemos ahí una segunda unidad móvil. Contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de 2 de los 4 principales grupos sanguíneos, 0 positivo y 0 negativo. Así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para regularizar esas reservas de 0 positivo y 0 negativo fundamentalmente. Una mujer de 93 años es la última víctima que nos deja la pandemia de COVID en nuestra área sanitaria. 1:24, escuchas Mediodía COPE. En las últimas horas conocíamos los datos del paro del mes de septiembre. Se han incrementado en nuestra ciudad y también en la provincia, datos nada halagüeños. Y si miramos a la evolución del empleo autónomo en nuestra comunidad, dicen desde la Federación de Autónomos de Galicia, desde FEAGA, que los datos adquieren tintes dramáticos. Francisco Javier Pérez Bello es su presidente. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y por qué habláis ya de drama?
Bueno, porque los datos hablan por sí solos y son datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que indican que en el pasado mes de septiembre en Galicia ha perdido 618 autónomos, lo cual salen a más de 20 autónomos que han echado el cierre cada día del mes de septiembre, y ello se une ya a un año que está siendo muy malo. Hablo en Galicia, me refiero a Galicia. Por cuanto estamos perdiendo autónomos todos los meses, y provincia por provincia, y ninguna se libra de esta situación. Por lo tanto, creemos que la situación adquiere ya tintes de auténtico drama, y bueno, tenemos que entre todos ser capaces de revertir esta situación, porque si no, bueno, pues el drama del empleo va a ser pues todavía peor del que es.
¿Y por qué aquí, Javier, la situación es más grave que en el resto de España?
Bueno, nosotros tenemos los datos de toda España, y en el conjunto del Estado la cifra de autónomos ha aumentado 2.400 aproximadamente. Hay 8 o 9 comunidades autónomas que crecen, pero yo creo que aquí en Galicia la razón, bueno, primero porque tenemos un problema demográfico muy serio, es que perdemos población a nivel general, por lo tanto se nota también en el tejido productivo. Después, porque yo creo que aquí son muy importantes sectores tradicionales como el comercio y la hostelería, que son justamente los que más sufren esta sangría, ¿no? El comercio pierde 2.300 cotizantes, la hostelería 3.000 en el conjunto del Estado. No sabemos aún los datos sectoriales por comunidades autónomas y por provincias, eso lo sabremos dentro de unos días. Pero yo, analizando estos datos, entiendo que ahí está en parte esa razón, ¿no?, de la pérdida. También la agricultura sufre, también el régimen del mar, aunque queda fuera de nuestra estadística, sufre también, y más que va a sufrir con las medidas que se han anunciado en el ámbito de la Comisión Europea para la Pesca, y que bueno, que estos días pues os habéis hecho eco de en los medios, ¿no?, de esto que va a propiciar que más de 200 barcos dejen de faenar, con 4.000 tripulantes, con 10.000 puestos de trabajo, con casi 1 millón de euros de movimiento y económico, y con muchas pymes y autónomos detrás de todo ello, ¿no? Y luego las circunstancias ya generales tan manidas y tan dichas, de presión fiscal elevadísima, aumento de las cotizaciones sociales que se viene produciendo desde el año 2015 continuamente, la inflación, el coste de las materias primas, la energía, bueno, todas esas cuestiones que ya son casi las generales de la ley, por desgracia, que ya nos vamos acostumbrando, ¿no?, a convivir con ellas, y que no se ve medida, ¿no? Ahora parece ser que como la inflación ha sido un 9 en vez de un 10, ya estamos contentos, pero es que ha crecido un poco menos, pero sigue siendo una barbaridad.
Pues sí. ¿Las medidas que se han tomado hasta el momento para vosotros son papel mojado?
Las medidas son ridículas, porque ahora el gobierno anuncia, bueno, la medida más dramática a mi modo de ver es el cambio del sistema de cotizaciones, que elimina la libertad y que nos va a constreñir a todos a unas cuotas que, aunque en algunos tramos son nominalmente más bajas, en realidad esconden una subida, porque van a ser sobre bases de cotización también más bajas y, por lo tanto, menos prestaciones para los autónomos. Pero ahora estas últimas que ha anunciado el gobierno para la ley de presupuestos, si bien es verdad que aún son susceptibles de cambios y de mejoras, no es menos cierto que son ridículas. Los gastos de difícil justificación pasados de un 5 a un 7, o aumentar un 5% la reducción a los que están en módulos, que son un 500.000 aproximadamente, para los demás que son 1 millón, es que no es nada, eso es una ridiculez. Sin embargo, no han aprobado lo que pedíamos de un bono energético para los autónomos, o no han aprobado la rebaja de las retenciones, que son el impuesto que los autónomos adelantamos al gobierno, que ahora mismo es de un 15% sobre lo que facturamos a nuestros clientes, y que pues una rebaja de, pues por ejemplo, bajarlo al 10 o bajarlo al 7 o al 8, como en su día estuvo, pues permitiría dotar de liquidez ahora mismo de una liquidez que no tenemos los autónomos.
Con este escenario, con estas perspectivas, el futuro va a ser mucho peor.
Pues que todo el mundo se vaya poniendo a cubierto porque nos espera, estamos iniciando otoño y nos espera un invierno durísimo. En cuanto vengan las primeras facturas de las calefacciones en las casas, en los negocios, pues vamos a ver lo que es bueno, entre comillas, ¿no? Es decir, el invierno va a ser muy duro, la situación es dramática, por lo que los costos no dejan de subir porque no hay forma de rentabilizar los negocios y lo estamos viendo en las cifras. Es decir, no se pueden pagar los alquileres, no se pueden pagar, es decir, habrá paro, aumentará el paro. Ya de hecho los datos, aunque nosotros nos centramos más en lo que nos afecta como autónomos, los datos de paro no han sido buenos, van a ser peores, y si seguimos con cierres masivos de autónomos y perdiendo autónomos en Galicia, pues a ver quién da empleo después, porque los autónomos que somos ahora mismo, 207.000 en Galicia, el mínimo histórico, ni siquiera en la crisis financiera del 2008-2009 alcanzamos cifras tan bajas. Pues resulta que en Coruña hemos perdido hasta el mes de agosto 576 autónomos, a los que hay que sumarle 227 en septiembre. En Pontevedra, 194 en lo que iba de año hasta agosto, más 232 solo en septiembre. Lugo, 365, más 108 en septiembre. Y Ourense ha perdido 244 en lo que va de año, más 51 en septiembre. O sea, no he hecho la suma porque son datos aún de ahora y los estoy haciendo sobre la marcha, pero esto es un drama. Esto es un drama absoluto porque son familias, son puestos de trabajo, son empleos, es vida en las calles, es decir, comercio, hostelería, sectores tradicionales que están sufriendo muchísimo, y los nuevos que se van creando, actividades profesionales, sube la educación, porque ahora empieza la etapa de educativa y ha aumentado el número de profesionales dados de alta en esta red, en las actividades educativas, pero que también son muy estacionales y no y tampoco se crea tanto empleo como los sectores tradicionales que normalmente creaban y crean un empleo estable y de calidad, ¿no? Está cambiando todo y muy para mal. Y o se ponen las pilas las administraciones y empiezan a reducir impuestos, a reducir cotizaciones, a reducir el gasto público, a dejar que la gente pueda respirar un poquito, pues no sé cómo va a ser, pero lo vamos a pasar francamente mal.
Esto último que estás comentando son las medidas que urgen ya poner en marcha.
Efectivamente, yo creo que hay que, bueno, y desde carácter más general, la política energética, es decir, tenemos que buscar sistemas para aumentar nuestro nivel de autosuficiencia, si no podemos hacerlo por completo, que parece imposible, pero sí que apostar por las energías como están haciendo otros países de nuestro entorno, la energía nuclear, la energía térmica, el carbón. No estamos ahora para rechazar ninguna energía, la madera, tenemos un país lleno de árboles, pues hay madera, hay que limpiar los montes, coger la madera y poner estufas, es decir, algo habrá que hacer, porque esto es una situación de supervivencia y todavía no, es decir, se cuentan muchas mentiras, no se le dice la verdad a la gente. Este invierno va a hacer falta quemar todo lo que se pueda quemar para que no pasemos frío, y luego cambiar la política fiscal, reducir impuestos a las empresas, a las pymes, a los autónomos, a las familias, las cotizaciones sociales, hay que hacer una moratoria y que la gente pueda pagar el mínimo durante un tiempo para poder salir de esto. Si no, es que no saldremos, seguiremos con esta sangría y dentro de poco no tendremos que tener esta conversación porque ya no estaremos aquí nosotros como autónomos.
Esperemos que no.
Como personas sí, que estemos. Bueno.
Una última pregunta, Javier. Coincidiendo con que hoy se celebra esa cumbre Hispano-Alemania que tanto bombo y platillo se le ha dado, ¿vosotros esperáis que salga algo importante de esa cumbre?
Pues tengo muchísimas dudas al respecto. La verdad, creo que son más medidas de cada galería y lo que se busca es la foto y parecer, hacer como que parece que hacemos algo, pero nosotros nos queda un poco lejos todo eso. Nosotros las medidas son mucho más concretas y además se pueden tomar aquí. Es cierto que las decisiones en Europa nos afectan, como esta de la pesca o del mantenimiento de la industria en su día, pero nosotros lo que necesitamos los autónomos, que somos personas ligadas al territorio, que trabajamos en gran mayoría en clave local o en clave comarcal o en clave comunitaria, ¿no?, de comunidad autónoma, y muchos de nuestras actividades son locales, es dinamizar la economía local, fijar la población al territorio, dar alternativas para que la gente pueda venir aquí, poner un negocio, tener una actividad y sobrevivir con dignidad y poder prosperar, que es a lo que siempre hemos aspirado todos, parece ser que hasta ahora, porque ahora lo que se lleva es volver a las cavernas.
Ya. Francisco Javier Pérez Bello, ánimo. Presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, ánimo.
Gracias, ánimo para todos. Gracias por contar con nosotros. Un abrazo.
Elige tu COPE Coruña.
96.9 y COPE Más 99.9.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Pues para todos los que os encontráis sin trabajo, os contamos ahora algunas ofertas de empleo. Por ejemplo, una importante empresa de eventos con sede en Santiago de Compostela busca azafatas para recepción de invitados, guía y acompañamiento a los asistentes al evento y reparto de documentación. Se pide experiencia de al menos un año como azafata, disponibilidad horaria y se valorará tener buen nivel de inglés y otros idiomas. Es un empleo temporal dependiendo de los eventos que se produzcan. Una importante empresa industrial del sector de la carpintería busca para Ferrol carpintero para recepción de material logística, personal para montaje, para seccionadora y mecanizado y lijado. Se pide experiencia previa de al menos un año como carpintero. También se buscan mozos de almacén para una importante empresa del sector textil en Arteixo para carga y descarga, logística y almacén. Se pide como requisito indispensable ser una persona activa, responsable y dinámica. Se ofrece un contrato de 6 meses con posibilidad de indefinido. Y una importante empresa del sector naval de aquí de A Coruña busca electricista. Se pide experiencia en electricidad del sector naval y sería un contrato directo con la empresa. Estas cuatro ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
A Deputación da Coruña achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
En estos tiempos que corren son más que necesarias las ayudas sociales para minimizar el impacto de la crisis en los más vulnerables. Lo saben en la Diputación de A Coruña, que han invertido en 2 años 21 millones de euros para reforzar los programas sociales de los ayuntamientos de nuestra provincia. Ana Lamas es la diputada de Bienestar Social. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y se hacía más que necesaria esta inversión, ¿no, Ana?
Sí, bueno, esta inversión es a mayores de la que normalmente cada año nosotros pues hacemos desde la Diputación para reforzar los servicios sociales de los concellos, especialmente los de menos de 20.000 habitantes, que es el trabajo que hacemos habitualmente. ¿Qué pasó? Que a raíz de esta crisis sanitaria que vivimos en el año 2020, pues no podíamos quedarnos de brazos cruzados porque éramos conscientes, así nos lo transmitían los concellos, que estaban siendo la primera puerta a la que llamaban los vecinos, bueno, pues que se estaban viendo en una situación todavía más vulnerable derivada de esta pandemia.
Claro.
Fruto de ese compromiso que tuvo la Diputación con adaptarse a la situación pandémica, pues la verdad que nos dimos la vuelta como un calcetín, se reformaron absolutamente prácticamente la totalidad de las partidas, preservando aquellas cuestiones que eran, pues evidentemente, la preservación del empleo y, por supuesto, la cobertura social. Fruto de esa reestructuración salió estos planes, el primero en el año 2020 con 14 millones, no, perdón, en el año 21, el post plus 21, que fueron 14 millones de euros directos, automáticos, repartidos con criterios de concurrencia competitiva a todos los concellos de nuestra provincia para que pudieran sufragar todos aquellos gastos extraordinarios que estaban teniendo derivados de esta situación. Lo seguimos manteniendo en el año 2022, esta vez con 7 millones de euros, como comentabas inicialmente. Efectivamente, la suma son 21 millones de euros y lo que te digo, para que los concellos pudieran reforzar todas aquellas cuestiones que evidentemente pues estaban pues viéndose más afectadas por esta crisis.
¿Qué programas en concreto, Ana, se han conseguido financiar con este dinero?
Desde el momento en que definimos los planes, entendíamos que teníamos que dar mucha autonomía a los concellos para poder hacer lo que ellos radiografiaran en su territorio y que fuera lo que realmente necesitaban. Entonces, fruto de eso, pues salieron multitud de planes diferentes y bueno, pues muy variados. En algunos concellos se sufragaron servicios complementarios a la atención domiciliaria, te hablo de servicio de podología, peluquería, fisioterapia, este tipo de actividades complementarias a la ayuda a domicilio que ya se presta en muchos casos con la ayuda de la Diputación. En otros concellos se hicieron ayudas para pagos de alquiler, pagos de hipoteca, pues había mucha gente que en los peores momentos de la pandemia pues se vieron sin los ingresos que normalmente percibían y tuvieron problemas para afrontar estos pagos y su concello detectó que tenían ese problema excepcional y a eso derivaron los fondos. En otros concellos lo hicieron para implementar ayudas de emergencia, compra de material informático para niños y niñas que en ese momento pues tenían que seguir las clases de manera telemática, a lo mejor por las circunstancias de vulnerabilidad en su casa no había tantos equipos informáticos como para poder seguir las clases. Entonces, bueno, le dimos muchísima independencia a los concellos para que ellos detectaran qué era lo que necesitaban y a nosotros simplemente nos tenían que decir en qué lo gastaban. No nos metíamos mucho en el fondo. Y como te digo, pues eso al final redundó en que tuviéramos pues una variedad muy rica de programas muy diversos a lo largo de toda la provincia.
Sin duda. En las últimas horas os reuníais responsables de las áreas sociales de los ayuntamientos de la provincia para compartir ideas y experiencias. ¿Qué conclusiones habéis extraído de este encuentro?
Pues que la primera, que estos encuentros son muy fructíferos para poner en común problemas comunes y también soluciones. Es decir, pues a lo mejor un proyecto que es muy interesante en un punto de nuestra provincia puede ser extrapolable a otro. Eso es maravilloso que se generen estos foros, ¿no?, donde generar sinergias entre trabajadores que se enfrentan a problemáticas similares y que pueden encontrar soluciones comunes. Eso por un lado. Segundo, que todo lo que facilitemos desde la Diputación a la hora de plantear nuestras ayudas, que sean lo más claras posibles, que le demos la mayor facilidad a los concellos para la justificación, el planteamiento de las solicitudes muchas veces son muy engorrosas y no siempre los concellos tienen, por desgracia, todo el personal que podrían tener en sus servicios sociales. De hecho, también estamos muy comprometidos con eso, por eso nosotros también estamos incentivando mucho la contratación de personal gracias a los fondos que derivamos en los concellos más pequeños para que puedan tener el personal suficiente en sus áreas de servicios sociales. Pero es cierto que no siempre hay el personal que nos gustaría tener. Por lo tanto, cuanto más facilitemos desde la Diputación la tramitación de todos nuestros fondos, pues estupendo para los concellos y al final redundarán los ciudadanos. Y sobre todo, y lo más importante, la importancia del compromiso que tenemos que tener de seguir invirtiendo. La Diputación es un compromiso que tiene, seguir invirtiendo en los servicios sociales de los concellos, sobre todo con una premisa que para nosotros es la más importante, que no haya diferencias entre un ciudadano que vive en un concello más pequeñito que un ciudadano de Coruña, Santiago, que no tenga diferencias los servicios sociales con un concello, a lo mejor de menos habitantes, a lo mejor te hablo de Dodro, de concellos más chiquititos, que por, evidentemente, habitantes tienen una estructura menor, pues nosotros queremos estar al lado de esos concellos especialmente para que tengan unos servicios sociales de calidad y que no haya diferencias ningunas en nuestro territorio.
Ana, enhorabuena por el trabajo que realizáis, que se hace más que necesario en los tiempos que corren. Ana Lamas, diputada de Bienestar Social de la Diputación de A Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Diputación de A Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del Depor para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
Deportes. Deportes.
COPE más Coruña.
Deportes. Estar informado.
Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, ya veo que habéis hecho cuentas, echado números. ¿Y cómo ha sido el inicio de la temporada del Depor?
Bueno, pues depende de cómo lo mires. A nivel de puntuación, solo dos menos que la pasada campaña. De hecho, si el Depor ganase el domingo a las 6 de la tarde al Rayo Majadonda en el Cerro del Espino, superaría la puntuación que en 7 jornadas alcanzó el Depor de la pasada campaña. Pero si empiezas a rascar un poco en los números, sobre todo lo que llama la atención es que el Depor es más vulnerable este curso. El año pasado, en las 6 primeras jornadas, Ian Mackay dejó la portería a cero en 4 ocasiones. En esta vez tan solo una en Mérida, en el Estadio Romano José Fouto. Por ahí tiene el Depor que empezar a intentar mejorar para que las sensaciones sean más positivas y que también a nivel de puntuación vaya para arriba, porque el Depor ahora mismo es quinto en la clasificación a 5 puntos de los líderes, que son el Linares y el Racing de Ferrol. Un Depor que vuelve al trabajo a partir de las 4:30. Borja Jiménez sabe que tiene la baja de Isi Gómez, de Trilli y de Alex Bergantiños, y está pendiente de la evolución de Raúl García Carnero y de Alberto Quiles.
Que el Rayo Majadahonda tenga nuevo técnico significa que...
A mí no me mola, ¿para qué nos vamos a engañar, Eva? A mí no me mola. Yo esto de entrenador nuevo, victoria segura, tampoco estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es simplemente una frase hecha y que se rompe en muchas ocasiones. Pero los futbolistas siempre están con un plus de atención, con un poquito más de motivación. Además, Alfredo Santalena conoce perfectamente la categoría. El año pasado entrenó al Dux, exjugador del Depor. No me gustan estas cosas. De todas maneras... sin excusas. Si el Depor no consigue la victoria en el Cerro del Espino, no vale decir, no, es que ellos tenían otro entrenador. Estamos hablando de un equipo que lleva un punto, uno solo, uno, ¿eh? Entonces, claro, si estamos ahora pendientes, no, es que como han cambiado de entrenador, tenemos que ir acojonados. Pues no, hay que ir a ganar, a sumar los 3 puntos.
Bueno, acabo de mirar vuestra encuesta. Casi el 60% suspenden al Depor en el inicio de la temporada.
Sí, es que vamos a ver, hoy vamos a tener una mesa de análisis un poco para ver los porqués de este inicio titubeante de Depor, y hemos querido, bueno, pues compartir también con todos nuestros oyentes, con los copenautas a través de @DCCoruna, pues que también le pongan nota. En general la gente no está satisfecha. Es verdad lo que te decía al principio, a nivel de puntos solo 2 menos que el año pasado, y si gana el domingo al Rayo Majadahonda superaría la puntuación de las 7 primeras jornadas. Pero las sensaciones, la imagen que está dando el equipo no es la que todo el mundo esperaba, sobre todo teniendo en cuenta que este es un proyecto de continuidad. Sigue el inquilino del banquillo, Borja Jiménez. Digamos que el armazón de los futbolistas, de la plantilla, los hombres más importantes se mantienen, a excepción de Elitín y de Miku, también de Héctor Hernández, pero se preveía que el Depor tuviese un inicio de temporada mucho mejor. Además, si tú ves un poco la nómina de rivales y dónde están en la clasificación, el Depor ha jugado sobre todo contra equipos de la parte media-baja.
Algo más sobre el Depor, porque enseguida me vas a contar por qué no estás a mi vera.
Bueno, pues que el Depor entrena, como te digo, a partir de las 4:30 en la Ciudad Deportiva de Abegondo, y por ejemplo, bajando una categoría en tercera división, al filial el Fabril no va a tener compromiso este fin de semana porque se disputa las selecciones gallegas, disputa el torneo de regiones aficionadas. Quedó campeón de España, con lo cual el Fabril de Óscar Gil Sanz tendrá el fin de semana libre. Lo digo por aquello de si Borja Jiménez quiere tirar de algún futbolista de la cantera. El otro día estuvo en la lista de convocados Jairo.
¿Dónde andas?
Bueno, pues estoy aquí en la cervecería Estrella Galicia, en Cuatro Caminos, en la Catedral. Y es que Leima Coruña...
Estarás contento, ¿no?
Pues sí, estoy feliz, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿No se me nota en el tonito? ¿Tonito,
sí, un poquito.
Y si me vieses la cara, pues tengo una sonrisa de oreja a oreja. Y es que Leima Coruña, digamos que da el pistoletazo de salida al inicio de la temporada. Está presentando a 4 de los fichajes que ha realizado esta temporada. También está por aquí el entrenador, Diego Epifanio, y... es que el conjunto naranja empieza la temporada ya este viernes frente al Lauji. Una temporada que se espera ilusionante. Espera en el País Vasco el primer partido a domicilio. Es una temporada en la que quiere dar un pasito más el conjunto de Leima Coruña. Quizá el año pasado los resultados no acompañaron. Finalmente decidieron un cambio en el banquillo. Se marchó Sergio García. Entró Diego Epifanio, que ya sabe lo que es ascender de la mano del Breogán. El año pasado incluso terminó la temporada en el todopoderoso Estudiantes. Y lo que quiere Leima es intentar acercar ese sueño de que a Coruña tenga un equipo en la Liga CB.
Pepe, dicen por aquí que nos traigas algo.
Ojalá. Yo si me dan cualquier cosa, ya sabéis que lo comparto. ¿Vale?
Venga, disfruta. Un saludo. Roberto González Monjas va a ser el nuevo director de la Orquesta Sinfónica de Galicia la próxima temporada. Su nombramiento se va a hacer efectivo en la próxima Junta de Gobierno. Estará al frente de la Orquesta Gallega 3 temporadas. González Monjas se formó en la Orquesta Gallega, en la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, y es actualmente el director titular de la Orquesta Winterthur de Suiza. Y el Pulpo también recupera su papel protagonista en las fiestas del Rosario de la Ciudad Vieja. Una pulpeira se va a ubicar este viernes en la Plaza de Azcárraga y va a ofrecer raciones a 15 euros. También habrá churrasco dentro de esas fiestas del Rosario. En este caso, el precio de la ración va a ser de 10 euros. Lo que no va a haber es la tradicional y preciosa alfombra floral que realizaba realizaban los miembros de la Asociación Cultural y Deportiva Faro de Monte Alto. Durante las fiestas, que comienzan ya mañana y se van a prolongar hasta el domingo, habrá música, verbenas, deportes y actividades infantiles. El propio viernes festivo local habrá esa misa tradicional presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Enseguida hablamos de más cuestiones. Sigue Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Son las 2:10. Recordamos que esta tarde se celebra la cumbre hispano-alemana aquí en nuestra ciudad, en la que el presidente del gobierno y el canciller alemán van a debatir sobre cuestiones que afectan a ambos países. Como ya hemos comentado, el asunto principal va a ser el educativo y el sociolaboral, con el punto de mira en esa formación profesional dual de la que Alemania es pionera. Eso no quita que se puedan hablar otros temas importantes como la energía o la guerra en Ucrania, aunque el grueso de todos estos asuntos importantes va a ser mañana en Praga. Una cumbre bilateral que va a suponer que más de 400 efectivos, casi 500, velen por la seguridad de los mandatarios, a los que acompañan 15 ministros de ambos países, y no habrá, recordamos, cortes permanentes, sino que se van a hacer los cortes en el recorrido de las comitivas puntualmente a su paso. Recordamos también, como nos informaban desde el centro de pantallas de la policía local, que se inhabilita la estación de Bici Coruña, ubicada en Palesco, con motivo de esta cumbre, y los cruceros, tres que tenemos hoy en la ciudad, ninguno de ellos está en el muelle de Transatlánticos por razones obvias de seguridad. Previamente a esa cumbre, el presidente del gobierno va a acudir al Ayuntamiento de A Coruña, donde se va a reunir con los portavoces municipales, y a continuación tendrá un encuentro privado con la propia alcaldesa. Cumbre que se celebra esta tarde, y hablamos ahora de una empresa importante que ha puesto en marcha por cuarto año consecutivo esa campaña solidaria a favor de 69 protectoras de animales. Gadis pone en marcha esta campaña bajo el lema Alimenta la Amistad, que va a recoger productos de alimentación e higiene en beneficio de estas protectoras gallegas y también de Castilla y León. 202 supermercados Gadis se suman a esta iniciativa, que se prolonga hasta el próximo día 10. Modalidades de colaboración: los puntos de venta, los supermercados van a contar con espacios habilitados para que los clientes puedan colaborar, si así lo desean, depositando esos artículos para perros y gatos. La otra modalidad de colaboración es realizar una aportación económica al pasar por caja. Voluntarios de las entidades de esas protectoras de animales van a informar en esos supermercados. Como en los tres años anteriores, Gadis también va a realizar su propia donación, que se sumará a los de los clientes. Cerca de 200.000 kilos de productos de alimentación e higiene se han reunido en estos tres años de campañas previas, además de la recaudación económica con la que se ha contribuido a aliviar la situación que atraviesan las protectoras de animales. Así que todos los que queráis colaborar, hasta el próximo 10 de octubre podéis hacerlo en esta campaña solidaria Alimenta la Amistad a favor de 69 protectoras de animales de Galicia y de Castilla y León. Y vamos ya con las citas de la agenda de este miércoles, que nos cuenta Leti García Chas.
Los amantes de la lectura tienen hoy varias citas para disfrutar en nuestra ciudad. A las 8, la librería Lume, en la calle Fernando Macías, acoge la presentación del libro Juana de Vega, a muller que desafiou o seu tempo. Las autoras, Marilar Aleixandre y Emma Vedreira, estarán acompañadas de la también escritora Antía Yáñez. Media hora antes, a las 7:30, Mara Jiménez, autora del libro Acepta y vuela, cómo pasé de odiarme a amarme sin medida, va a hablar sobre autoestima y salud mental en el Paraninfo de la Universidad de A Coruña. actividad también en la Fundación Luis Seoane. Hoy a las 8, el historiador y escritor cinematográfico José Manuel Sande mostrará la importancia del cine en el recorrido personal y profesional de María Casares. La relevancia de esta actriz gallega en el teatro francés llevó a que su trabajo en el cine pasase a un segundo plano, y en esta conferencia José Manuel Sande quiere ponerlo en valor. Ya a la venta las entradas para el espectáculo que Sara Varas presentará el próximo 26 de noviembre en el Palacio de la Ópera de A Coruña. La bailadora y coreógrafa flamenca fusiona melodías conocidas de bolero con el flamenco tradicional en este espectáculo que lleva el nombre de Alma. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. Y el Museo Arqueológico cumple hoy 54 años, piensa celebrarlo con una jornada de puertas abiertas este sábado. Será de 10 de la mañana a 12 de la noche y durante todo el día habrá visitas guiadas, talleres infantiles y de distintas curiosidades. Y un último apunte, ya fuera del término municipal de A Coruña, porque en Cambre, hasta el próximo 10 de octubre, está abierto el plazo de inscripción en la Escuela de Empoderamiento Feminista de Mujeres del Rural. Habrá talleres que tendrán lugar los martes de octubre y noviembre en el local social de Brecholema de 4 a 6 de la tarde. Las inscripciones pueden realizarse ya en el correo electrónico igualdade@cambre.org.
Cuatro días desde mañana tendremos las tradicionales fiestas del Rosario, de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad, en la Ciudad Vieja, con la recuperación, como decimos, del pulpo, que se va a poder disfrutar con esa pulpeira que se va a ubicar en la Plaza de Azcárraga este viernes y que va a ofrecer raciones a 15 euros, también habrá churrasco a 10 euros, pero recordamos que lo que no va a haber va a ser la tradicional y preciosa alfombra floral que realizaban los miembros de la Asociación Cultural y Deportiva Faro de Monte Alto. Así nos lo comunicaba su presidente Antonio Gómez.
No llegó porque hubo que presentar una serie de documentación que antes pues no me reclamaron nunca, y la verdad es que no, yo pedía la cantidad justa, pero hubo un año, el 19 me parece que fue, 2019, no se pudo hacer la alfombra floral por la pandemia. Y entonces el dinero que se borró yo lo seguí pagando para pagar las facturas. Ah, pero no era así, había que devolverlo y después solicitar otro dinero.
Pues eso, la falta de esa subvención ha impedido que este año tengamos esa alfombra. El concierto de los enemigos en Oparrote el propio día 7 será el atractivo principal de las fiestas tradicionales que celebraba así el presidente de la Asociación Vecinal de la Ciudad Vieja, Leonardo Méndez.
Entendemos que son as festas da Cidade Vella e as festas da Coruña. Como tal, pois queremos e creemos que con esta programación, o esforzo que fixo o Concello, vanse a recuperar unhas festas que de toda a vida pois a xente recorda, e vai ser unha oportunidade para que xeracións de avós, pais e fillos podan compartir unhas festas como estas. Entón, para nós, claro, é unha ledicia o día de hoxe bastante considerable.
A las 12 de la mañana será la tradicional misa, presidida por el arzobispo de Santiago. A las 6 de la tarde, la procesión. Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
5 de octubre y un 5 de octubre de 1968 se inauguraba el Museo Arqueológico en el Castillo de San Antón. En 1931 nacía el pintor y humorista gráfico Alfonso Abelenda. Este 5 de octubre celebramos el Día Mundial de James Bond y el Día Mundial de los Docentes. Y 44 años cumple hoy James Ballantyne, guitarrista de Maroon 5. You spent the weekend getting even, oh. We spent the late nights making. Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio. Pompas Fúnebres de La Coruña, que ha renovado sus instalaciones en el tanatorio situado en Apalloza, ofrece mayor luminosidad y calidez, así como mejoras de accesibilidad. Cuentan con 7 salas de velatorio en las que se ofrece catering, además de capilla y sala de despedida. Pompas Fúnebres de La Coruña, que está presente también en Cambre, en Arteixo y en Sada. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. En unos segunditos llega ya Pilar García Muñiz. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.